por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí, entrando ahora en la segunda media hora de nuestro noticiero del mediodía con mucha más información, noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias, Eduardo Luján. En breve contaremos también con el periodista Tomás Cardoso, que nos pondrá al tanto de lo que hay hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde, programa por Radio Martín. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Los deportes con Edemio Navas González y las noticias. Comenzamos ahora con Cuba.
La activista Lourdes Esquivel fue liberada el miércoles tras poco más de 12 horas de arresto por intentar llegar a la sede nacional de las Damas de Blanco en Lautón, La Habana. Esquivel ofreció su testimonio a Radio Martí.
Yo salí de aquí de mi casa a las 6 de la mañana. Ayer me dirigía hacia el té literario y a las 7 me bajé en la parada de Porvenir y ahí me fueron arriba dos agentes de la seguridad de Estado y una vestida de civil, dicen ellos que es Mariana, que sí vino con mala forma para arriba de mí a cogerme. Yo di unos pasos atrás, entonces de ahí me llevaron para el Parque Lenin. Allí en el Parque Lenin me bajaron de la patrulla, me bajaron todo y me sentaron en un banco ahí debajo de una mata. Ahí estuve hasta la 1 de la tarde sin almorzar, sin tomar agua, sin nada. No me brindaron nunca nada. Bueno, no trajeron nada para que me dieran. Desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Me llevaron para la PNR del Capri, donde estuve ahí fuera en el carpeta 2 horas. No me querían porque ellos dicen que ahí ellos no nos quieren a nosotras. Y entonces, a las 2 horas, llegaron unos jefes ahí, no sé quiénes son, hablaron con ellos y me metieron para una oficina sentada, cerrada, de vez en cuando abrían la puerta para que entrara un poquito de aire, 5 horas más, porque fui liberada a las 7:10 de la noche. Fue para que no participara en el té, porque yo le dije, ¿por qué? Y me dijeron, tú no vas al té.
Otra de las arrestadas el miércoles fue también liberada. Se trata de la dama de blanco, Marieta Martínez.
Y el senador cubano-americano Marco Rubio denunció una vez más la dictadura de Miguel Díaz-Canel y lo que ha hecho deteniendo a miembros de las Damas de Blanco. Rubio dijo que Lourdes Esquivel y Marta Martínez fueron detenidas ilegalmente mientras se dirigían a la sede del grupo en Lautón, en La Habana.
Y más de 5.000 cubanos sobreviven en Tapachula, el estado mexicano de Chiapas, mientras esperan una solución. Algunos llevan hasta 3 meses a la espera de un permiso oficial para transitar por el país. Al respecto, Ricardo Quintana conversó sobre la situación con el matrimonio de migrantes cubanos Eduardo Ernesto Estrada y Mayé Maluet.
Ahora tienen que pedir refugio en el país, un trámite que puede durar hasta 2 meses y, por supuesto, se agotan los recursos. Se reportó además otra fuga de cubanos en detención y se investiga en Tapachula la muerte de una migrante cubana a manos de su novio, según reportes de prensa.
Fuimos a la oficina de migración, nos esperanzaron de cierto modo, pero al final todo fue una farsa.
Así califica este matrimonio el hecho de que México esté negando oficios de salida y que a cambio exija que soliciten refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar.
Cuando entramos allá adentro, muy irónicamente, la gente en migración, tú preguntas, no vengo para el proceso de... Dice, no, aquí no hay ningún proceso para los cubanos.
El documento emitido por Comar como aspirante al estatus de refugiado no permite transitar por México.
Muestran este papel que a empezar otro proceso que posiblemente tengamos que estar 1 mes o quizás 2 aquí.
La Oficina de Regularización Migratoria de Tapachula desplegó carteles instando a los migrantes a que no contraten abogados. Esto luego de innumerables denuncias de extorsión a manos de tramitadores y mediadores.
Salimos de Cuba huyendo de una dictadura, huyendo de la represión. Entonces llegamos aquí y nos sentimos decepcionados porque no podemos seguir. Lo único que pedimos es que nos dejen seguir hasta la frontera, todos organizados. El cubano no quiere problemas, el cubano quiere continuar nada más tranquilamente. Es lo único que le pedimos al gobierno, que nos dejen continuar.
Los vecinos y la localidad de aquí de Tapachula nos han tratado muy bien, son gente muy amable. El único problema es el gobierno, que de una forma u otra nos ha reprimido con la traba de tenernos aquí.
La Oficina de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, conocida por sus siglas como IRCC, anunció este miércoles una reducción de sus programas y servicios en Cuba debido a la drástica reducción de personal en la sede consular. De manera inmediata, los servicios de visas de visitantes, visas de residencia temporal, permisos de estudio y trabajo y las entrevistas de residencia permanente ya no se ofrecerán en la Embajada de Canadá en La Habana, dijo el gobierno de ese país en un comunicado. La sede diplomática continuará aceptando todos los pasaportes canadienses, pruebas de ciudadanía, certificados de ciudadanía y solicitudes de documentos de viaje para residentes permanentes. Igualmente podrán seguir solicitando la residencia permanente en programas de clase económica y familiar, siguiendo las instrucciones de solicitud existentes. Hasta nuevo aviso, los solicitantes de una visa de visitante, un permiso de trabajo o un permiso de estudio podrán hacerlo a través de Internet o en cualquier centro de solicitud de visa fuera de Cuba, aclara el comunicado. Los solicitantes que necesiten entregar datos biométricos, o sea, huellas dactilares y una foto, como parte de su solicitud, también deberán viajar a un centro de solicitud de visa fuera de Cuba. En las 12:36 minutos en Radio Martín, llegó el momento de conocer los temas. Hoy en Cuba, programa que transmitimos a las 2 de la tarde con nuestro colega periodista Tomás Cardoso, que ya está con nosotros. Tomás.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Un placer estar aquí contigo nuevamente. Pues hoy vamos a tener como primicia en Hoy en Cuba las declaraciones que la víspera dio el ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, de España, sobre el título 3 de la Gelmberto. Oh. Tendremos reacción desde España y desde Cuba sobre las polémicas declaraciones del canciller español. También hay un activista, denuncia a la Unión Patriótica de Cuba, que está reportando desde el centro penitenciario donde se encuentra que se le está negando la asistencia médica. Tendremos detalles de quiénes son. Y, por supuesto, será objeto de análisis en otro espacio el tema de los periodistas, la no separación de poderes en Cuba. Lo había dicho ya la Asamblea Nacional del Pueblo Popular y se suma el ministro de Justicia. ¿Cómo ven los periodistas cubanos esta situación?
Y el peligro de la ley Mordaza.
Exactamente.
El peligro de la ley Mordaza. Tomás Cardoso, a las 2 de la tarde, Hoy en Cuba, por Radio Martí.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
...12:38 minutos... continuamos en Radio Martí con más noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, califica de repugnante el apoyo que recibe en algunos sectores del Reino Unido y también Estados Unidos el diputado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La información ahora con Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el miércoles que le repugnaba ver a políticos en su país y en el Reino Unido que continúan apoyando al presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro. Es repugnante ver a líderes no solo en el Reino Unido, sino también en Estados Unidos, que continúan apoyando al dictador asesino Maduro, dijo Pompeo a periodistas cuando se le preguntó sobre la posición del líder del Partido Laborista Británico, Jeremy Corbyn, sobre Venezuela.
It's disgusting.
Es repugnante, reitero eso. Maduro, durante años, sistemáticamente ha saqueado a Venezuela y ha causado que las mujeres no puedan alimentar a sus bebés y proveer cuidado médico para sus hijos. Las medicinas y los alimentos están en la misma frontera. En la misma rueda de prensa, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, criticó al segundo funcionario de mayor jerarquía del laborismo, John McDonnell, por apoyar a Maduro. Una portavoz laborista dijo que la posición del partido respecto a Venezuela era que no haya interferencia extranjera en el país. El líder de la oposición, Juan Guaidó, calificó la reelección de Maduro en 2018 como un fraude e invocó la Constitución en enero para asumir una presidencia interina, la que ha sido reconocida por Estados Unidos y más de 50 países occidentales. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Las Fuerzas Armadas de Venezuela rechazaron lo que calificaron como un chantaje e intimidación del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Feller, quien pidió al ejército venezolano que decida si está del lado del pueblo o de un tirano, en referencia a Nicolás Maduro. El ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino dijo en Twitter que los voceros militares de Estados Unidos ignoran, al igual que sus políticos, la realidad nacional y se hunden en la prepotencia, el cinismo y la doble moral.
Mientras tanto, el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, respaldado por la Unión Europea, enviará una nueva misión política a Caracas para buscar una solución a la crisis del país suramericano. Sobre esto nos informa Jorge Orellana.
La tercera reunión del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela de la Unión Europea decidió enviar una nueva misión política a Caracas para buscar una solución a la crisis actual que vive ese país y reiterando su llamado a nuevas elecciones. La jefa de Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo que no debería haber intervención militar en Venezuela e instó a todas las partes a evitar tensiones crecientes. Sobre el envío de una nueva misión, dijo:
The International Contact Group is ready to undertake a mission at political level in Caracas.
El Grupo de Contacto Internacional está listo para emprender una nueva misión a nivel político en Caracas, para presentar y discutir opciones concretas para una solución pacífica y democrática a esta crisis, dijo la jefa de Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini. Más adelante, añadió:
Concerned by the recent events in Venezuela, the group members renewed their commitment to a political, peaceful, democratic and Venezuelan-owned solution through the holding of free and fair presidential elections as soon as possible.
Estamos preocupados por los recientes acontecimientos en Venezuela. Los miembros del grupo renovaron su compromiso con una solución política, pacífica, democrática y de propiedad venezolana mediante la celebración de elecciones presidenciales libres y justas lo antes posible, señaló. Los miembros del grupo de contacto, conformados por una docena de países de Europa y América Latina y organizaciones gubernamentales internacionales, acordaron volver a reunirse pronto para evaluar el progreso y los próximos pasos a seguir. Además, el grupo aceptó una invitación para reunirse con el Grupo de Lima, un grupo de naciones en su mayoría latinoamericanas que también buscan el fin de la crisis en Venezuela. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
La directora del Comité de la Cruz Roja Internacional aseguró poseer los nombres de las personas que guardan prisión por motivos políticos en Nicaragua. El informe procede de Managua.
El gobierno de Daniel Ortega es quien atrasa la liberación de más de 300 presos políticos, ya que todo está listo según las listas, aseguró Laura Scherberger, jefa de la misión del Comité Internacional de Cruz Roja.
Seguimos en la espera de que se tome esa decisión. Estamos a disposición los 7 días de la semana. Tengo conmigo un pequeño equipo listo para empezar cuando se toma la decisión de iniciar el proceso y esperamos que sea lo más pronto posible.
Para que todas esas familias puedan reunirse y en ese mes en particular es tan importante la celebración del Día de la Madre. Ojalá muchas madres van a poder estar reunidas con sus hijas.
Las torturas, cárceles en condiciones infrahumanas, es la norma en la que se encuentran más de 300 presos políticos, mientras Ortega no da señales de querer liberarlos. Entre los presos políticos se encuentran 4 periodistas independientes en condiciones pésimas de salud. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y el expresidente brasileño, Michel Temer, debe permanecer en la cárcel preventivamente por acusaciones de corrupción relacionadas con el caso Lavallato. Desde Brasil ahora escuchemos el informe de la agencia francesa de prensa.
El Tribunal de Apelaciones de Río de Janeiro dispuso el miércoles que el expresidente brasileño Michel Temer vuelva a la cárcel preventivamente. El exmandatario, que enfrenta acusaciones de corrupción relacionadas con el caso Lavallato, afirmó que la noticia fue una sorpresa, pero que se presentaría voluntariamente el jueves ante la justicia. Temer, de 78 años, es señalado por la Fiscalía como presunto cabecilla de una organización criminal integrada por políticos acusada de desvíos millonarios en 2014. El expresidente estuvo preso de manera provisional por orden de un juez de primera instancia a fines de marzo y fue liberado 4 días después por orden de un juez del Tribunal Federal de la Segunda Región, al considerar que no existen motivos legales para mantenerlo preso antes de que concluya el proceso. Pero el miércoles, por una votación de 2-1, el mismo tribunal ordenó que Temer vuelva a prisión. El caso por el que fue arrestado está relacionado con supuestos sobornos recibidos en 2014, a cambio de contratos de obras en la usina nuclear Agra 3, en el sur del estado de Río. La defensa de Temer lamentó la decisión, pero que el argumento es que existe la necesidad de dar un ejemplo a la sociedad. El Ministerio Público Federal investiga crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueos de dinero con pagos ilícitos efectuados por un empresario para la organización criminal liderada por Michel Temer. La prisión preventiva se justifica, según el ministerio, por la sospecha de que la presunta banda, que opera desde hace 40 años, sigue en plena actividad.
12:45 minutos, más noticias en Radio Martí. El Papa Francisco aprobó hoy una ley que ordena a sacerdotes y monjas de todo el mundo informar sobre los abusos sexuales del clero y los intentos de cubrir estos hechos. Los detalles ahora con Rafael Martínez Sixto.
La nueva ley ofrece protección a cualquiera que haga la denuncia y ordena a todas las diócesis católicas que introduzcan un sistema para recibir las denuncias de forma confidencial. Uno de los prelados que ha hecho explicaciones sobre el documento es el arzobispo de Malta, Charles Cicluna.
I think the law is very important because it makes disclosure as the main policy of the church.
Dice Cicluna que la ley es importante porque la principal política de la Iglesia en este tema es revelar el hecho en cuestión. Es necesario reportar y no permanecer en silencio.
It's not going to solve every human defect.
La ley no va a resolver los defectos del ser humano, los problemas de formación del individuo, dice Cicluna.
But it is a very strong message that disclosure is the order of the day and not silence.
Pero es un fuerte mensaje de que informar sobre el supuesto abuso sexual es lo principal y no ocultarlo con el silencio. La ley convierte a los 415.000 sacerdotes católicos y 660.000 religiosas del mundo en informantes obligados, pero no requiere reportar a la policía. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
El presidente Vladimir Putin afirmó hoy que Rusia seguirá fortaleciendo sus fuerzas armadas. Putin dijo en el desfile militar por el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial que su gobierno hará todo lo necesario para asegurar la alta capacidad de combate de las Fuerzas Armadas rusas. El mandatario agregó que al mismo tiempo Rusia está abierta a la cooperación con todos los que estén listos para hacer frente al terrorismo, el neonazismo y el extremismo.
Y mientras aumenta la violencia en la capital de Libia, con el avance del llamado Ejército Nacional Libio, las Naciones Unidas reitera su llamado para la protección de los civiles. Desde Naciones Unidas nos informa Carmen María Rodríguez.
La oficina del vocero de la Secretaría de Naciones Unidas se refirió a los ataques aéreos que se realizaron en Libia y que esta semana alcanzaron un centro de detención de migrantes en la zona oriental de Trípoli. Según el vocero adjunto del secretario general Antonio Guterres, todas las partes en el conflicto libio han de asegurarse de la protección a civiles. Farhan Aziz Haq se refirió además al arresto arbitrario en Libia de miembros de la sociedad civil.
The UN mission in Libya is also deeply concerned by increased cases of arbitrary arrest and abduction of officials, activists, and journalists.
La misión de Naciones Unidas en Libia se halla profundamente preocupada por el aumento en los arrestos arbitrarios de funcionarios, activistas, periodistas. La misión le hace un llamado a todas las partes a que de manera inmediata pongan en libertad a todos los arrestados y detenidos. Farhan Aziz Haq añadió que la Organización Mundial de la Salud estima son 443 los ultimados, 2.110 los heridos y 60.000 los desplazados internamente por la violencia en la capital de Trípoli. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y anunció el Departamento de Justicia que Estados Unidos ha confiscado un buque propiedad de Corea del Norte, conocido como White Honest, porque dice que viola las sanciones impuestas de contra el cargamento de carbón de Corea del Norte. Es la noticia que tenemos hasta el momento. Tendremos más detalles en los boletines. ...12:49 minutos... Pasamos ahora a nuestra noticia en perspectiva. Nos lleva a Venezuela. En el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales se discutió el concepto denominado responsabilidad de proteger como una opción ante la crisis en el país suramericano. Desde la capital en Washington, la información ahora con Michelle Sagué.
La responsabilidad de proteger es una norma de seguridad internacional y de derechos humanos que fue concebida en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas del 2005 para abordar el fracaso de la comunidad internacional en prevenir y detener los genocidios, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad. El compromiso estipula que el Estado tiene la responsabilidad primordial de proteger a la población. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de ayudar a los Estados en el cumplimiento de esta responsabilidad. seguridad. Y además dice que la comunidad internacional debería utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros pacíficos para proteger a las poblaciones de estos crímenes. Si un Estado no protege a sus poblaciones o es en realidad el autor de los crímenes, según el principio, la comunidad internacional debe estar preparada para tomar medidas más fuertes, incluyendo el uso colectivo de la fuerza a través del Consejo de Seguridad de la ONU. El pasado 2 de mayo, el presidente del Tribunal Supremo en el exilio de Venezuela, Miguel Ángel Martín, ratificó ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos la solicitud de aplicar el principio de responsabilidad de proteger para detener los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Martín fue uno de los participantes en la charla para analizar la relevancia del principio en la estrategia de la comunidad internacional ante la crisis en Venezuela.
Este Estado fallido y criminal avanza a pasos agigantados. El sufrimiento del pueblo aumenta desmedidamente. Y es el momento de que la comunidad internacional entienda que es urgente activar la normativa internacional del principio de responsabilidad de proteger. Los venezolanos no podemos resolver solo esta anarquía.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que hay que tener un plan para sacar a agentes extranjeros de Venezuela.
The engagement of criminal activities in the country.
Él dice que las actividades criminales en el país, la corrupción, el crimen organizado y la presencia de Irán, Hezbollah y la presencia de los cubanos hace prácticamente imposible tener una solución para sacar a todos estos actores del territorio venezolano. Él dice que si no se tiene una acción específica, se quedarán allí para siempre perpetuando sus actividades ilegales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Era las 12:51, pasamos a nuestro segmento de tecnología, el noticiero de Radio Martí. La tecnología de realidad virtual acerca a los usuarios a emociones más intensas, así dicen. Ahora una ciudad del sudeste de China ha abierto un parque de entretenimiento para mostrar justamente el potencial de esta forma de interacción. Escuchemos a Yesel Tobías explicar la información.
Si es amante de las montañas rusas, de seguro querrá tener una experiencia como esta. Una silla en un brazo mecánico, sin nada de rieles. Eso sí, un par de gafas. Así funciona un parque temático de realidad virtual en la ciudad china de Nanchang, donde las atracciones se basan totalmente en el entretenimiento digital.
Si comparas los dos, el tradicional parque temático es mucho más grande y lleva mucho tiempo construirlo. Estos parques temáticos de realidad virtual pueden replicar la experiencia de las instalaciones de entretenimiento tradicionales. Toma esta montaña rusa, por ejemplo. Es más segura y compacta. Es incomparablemente mejor que los equipos tradicionales de entretenimiento en estas formas.
El parque utiliza la realidad virtual para una variedad de atracciones, como la montaña rusa, un videojuego de música en el que hay que tocar las notas correctas y un tirador en un entorno completamente irreal.
En el futuro, esta tecnología debería funcionar realmente bien. Realmente te da la sensación de realidad. Esta es la primera vez que la estoy experimentando y es realmente buena.
El parque quiere invertir en una tecnología futura y espera mantener viva la fascinación de la gente por la realidad virtual.
Y ahora los deportes con Edemio Nava González.
Muchas gracias, saludos amigos. Varios peloteros cubanos continúan destacándose en las ligas menores aquí en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a hacer hoy jueves un resumen de lo que hicieron en esta última jornada varios cubanos en liga menor. En Triple A, el avileño Rusnel Castillo se fue de 4-0 bajo a 278 con el equipo del Boston. Yoan Izquiala con el Houston lanzó en su último partido 6 entradas, le conectaron 8 hits, le anotaron 4 carreras al muchacho de Mayarín Holguín. Lourdes Gurriel Jr. con el Toronto se fue en su último partido de 5-1, bajó a 342. Rangel Ravelo recibió un boleto, batea para 209. El avileño José Adolis García con el equipo del San Luis se fue de 5-1, disparó un jonrón, impulsó 4 y tiene un promedio defensivo de 237. En el caso del tunero Jordan Álvarez, uno de los grandes prospectos de Cuba, se fue en su último partido de 4-0 con 2 ponches, pero aún batea para un promedio ofensivo astronómico de 390. Andy Báñez, el habanero, se fue de 4-2, una anotada, 2 ponches, batea para 271. En la doble A, Dairon Blanco se fue de 4-0, batea 263. Luis Robert Moirán, de 2-0, batea 269. Lázaro Rivera, de 3-0, batea 204. Alfredo Rodríguez se fue de 5-1, tiene un promedio de 295. Roberto Baldoquín, de 3-1 en su último partido, batea para 198. Luis Avilés, de 4-2, con dos anotadas, tres impulsadas, disparó su primer jonrón, batea para 297. Asimismo, en clase avanzada, Víctor Mesa se fue de 4-1, batea para 230, mientras que Lázaro Alonso lo hizo de 5-1, Daisbel Hernández de 2-0, Pablo Julio Martínez de 4-0, Diosbel Arias de 4-2, Janio Pérez de 3-0, José García de 5-1, Joel Yankee de 5-1, Lázaro Armenteros de 5-2, batea 2-45, Lester Madden de 4-1 y Miguel Vargas, el hijo de Lázaro Vargas, de 3-0, batea 270. Por otra parte, ayer el equipo de Arizona derrotó 3-2 al Tampa en 13 entradas, pero aún así Tampa se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Yandy Díaz anotó las únicas dos carreras del equipo tampeño, conectó un sencillo y el matancero Guillermo Heredia disparó un indiscutible. El pitcher pinero Joan López por Arizona lanzó una entrada, le anotaron una carrera que fue sucia, dio un boleto, ponchó a dos, bajó su efectividad a 0.63. Washington perdió ante el Milwaukee 7-3, jonrón 16 para Christian Yelich, mientras que Filadelfia dispuso 5-0 del equipo de los Cardenales de San Luis. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Catch 22. 20 años después de ER, George Clooney regresa a la televisión con una adaptación de Catch 22, novela de Joseph Heller.
Not my last line, somebody else's. Bring me back the last line. That's my last line again.
Clooney también fue su productor ejecutivo y dirigió dos episodios de la serie ambientada durante la Segunda Guerra Mundial sobre un miembro de un escuadrón de bombarderos de Estados Unidos que tiene que enfrentar a la burocracia militar.
You see the difference?
En el estreno de la serie en Los Ángeles esta semana, Clooney dijo que se trata de una historia muy compleja para ser contada en dos horas y que lo mejor fue hacer una serie de seis partes.
That's some catch, that catch 22.
Number three.
Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos.
El silencio de otros, The Silence of Others, dirigido por Almudena Carracedo y Robert Baar y producido por Pedro Almodóvar, es un documental ganador de múltiples premios internacionales sobre los peligros del fascismo.
De la fosa. En la fosa.
Y la España posfranquista.
Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó.
Y el desconocimiento de la historia de la memoria, lo que fue vivido, vívidos recuerdos para muchos, a otros, poco les importa. La proyección del documental tiene lugar en el Film Forum en la ciudad de Nueva York, donde estará hasta el 14 de mayo.
¿Vivos o muertos?
Estamos peleando por el futuro.
Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y aquí está la noticia que damos cobertura, titulares en Radio Martín. El régimen cubano amenaza con aplicar la ley Mordaza a quienes faciliten o colaboren con los objetivos de la ley Helms-Burton. Amnistía Internacional denuncia la detención temporal de periodista independiente cubana. Condena internacional por el arresto del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Las autoridades de Colombia denuncian incursión del ejército de Nicolás Maduro en su territorio. Y Corea del Norte lanza misiles balísticos por segunda vez esta semana.
Radio Martín Noticias.
Y ahí están las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta jornada de jueves 9 de mayo del 2019. Agradecemos como siempre a Edemio Navas en los deportes. Eduardo Luján en las noticias. Recuerden, a partir de las 2 de la tarde hoy en Cuba, los temas que trae nuestro colega y periodista Tomás Cardoso. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, los invito a mantener la sintonía siempre con Radio Martí, pendiente a nuestros boletines dentro de media hora. El boletín a la 1:30 de la tarde estará hoy Ivette Pacheco dándole la información. Y después a cada hora en punto, ustedes están informados por Radio Martí. No dejen y no cambien el dial. Y pasen buenas tardes.
Radio Martí.